Marco. Hola, Kevin, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Valeria? ¿Cómo te va?
Acá estamos, acá, tratando de remontar un poco. Kevin, tenés una buena noticia para contarle a la audiencia, la promoción que está haciendo de una convocatoria, el Comité de Prevención.
Exactamente, se trata de una convocatoria a presentar proyectos de impacto comunitario en materia de violencia institucional o prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en ámbitos o espacios de privación de libertad. De esta manera vamos a seleccionar proyectos para acceder a un financiamiento de 100.000 pesos por proyecto. Bueno, ahí están las bases y condiciones en la página web. La idea es poder financiar algunas ideas que tengan que ver con visibilizar la temática de la violencia institucional, de sus efectos, de sus mecanismos de prevención, de sus estrategias de prevención y erradicación, y que estos tengan a su vez impacto comunitario, es decir, que involucren a la comunidad, a los jóvenes. Por eso también es que no exigimos exactamente, a ver, requisitos que sean un obstáculo para acceder a este financiamiento. Si bien está dirigido principalmente a organizaciones de la sociedad civil, lo cierto es que también pueden postular para el mismo personas físicas que tengan alguna idea respecto a esta temática específica, que bueno, que es lo que nos dedicamos como institución de derechos humanos, pero particularmente lo hacemos junto con otras organizaciones que conforman el sistema de prevención de la tortura. Y la idea es poder fortalecer iniciativas que salgan de ese seno, de la sociedad civil.
Bueno, cuando vos hablás de que presenten proyectos para promover, más o menos, ¿de qué actividades estarían hablando ustedes o no tienen bien delimitado, bastante libre?
Es absolutamente amplio. A ver, nosotros lo que decimos es que deben guardar relación con especial cercanía con la prevención de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y con la erradicación de la violencia institucional ejercida por las agencias de seguridad, es decir, la violencia policial, la violencia penitenciaria. La convocatoria es amplia, los proyectos pueden estar vinculados con actividades de sensibilización a través de talleres abiertos, la realización de murales, eventos públicos, festivales de conmemoración de víctimas, o sea, entre otros, digamos, cualquier evento que logre masificar el mensaje o compartir territorialmente el mensaje y las estrategias de prevención, erradicación de la violencia institucional o la conmemoración también de sus víctimas, están abarcadas en este proyecto. Pero por supuesto que también, pensando en otros ejemplos, se nos pueden ocurrir ejemplos como ciclos artísticos en los contextos de encierro, sean en cárceles o comisarías de la provincia, talleres literarios. Nos han consultado si un taller literario en un contexto de encierro entra, por ejemplo, dentro de este proyecto. Sí, por supuesto que sí entra dentro del proyecto. Así que, bueno, la idea es que inclusive si alguna persona tenga alguna idea, tenga alguna habilidad, sea hábil en algún arte y quiera poder hacer esto en un contexto de encierro, pero que a su vez también tener una ayuda para poder financiar material que vaya a quedar, por ejemplo, no sé, se me ocurre un libro de poesía o poemas, que pueda quedar en manos de las personas que participaron en ese proyecto. Bueno, esa es la idea de esta ayuda al comité, poder financiar este tipo de iniciativas que contribuyan a nuestro objetivo que está establecido por ley, ¿no?
O sea que podrían ser trabajos o proyectos que involucren y hagan participar a las personas que están en contexto de encierro, o también quizás, digamos, trabajar con la comunidad que por ahí desconoce cuál es la realidad de estos lugares.
Exactamente, tal cual. Y decimos en contexto de encierro, tanto de espacios tradicionales de encierro, como cárceles o comisarías, que visibilizar los derechos de las personas que allí se encuentran, y la necesidad de erradicar prácticas que constituyan malos tratos o violaciones de derechos humanos, y también respecto a otro fenómeno muy vinculado, que es la violencia policial, que se da en la vía pública, en los espacios comunitarios. Es decir, esto sería un espacio, nosotros lo tomamos como privación de libertad porque siempre ocurre en un momento de privación de libertad, que es el momento de la intercepción policial. También está abarcado por el ámbito de nuestras competencias, así que también proyectos que se orienten a visibilizar el fenómeno de la violencia policial y la necesidad de su erradicación, también más allá de los derechos de las personas privadas de libertad, están incluidos en este llamado a dar esta pequeña ayuda de parte del comité, que en definitiva es lo que tenemos que hacer nosotros, como porque nosotros somos el órgano rector del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, pero eso no significa que somos lo único que lo integramos, sino que la ley establece que lo integran otras instituciones, como la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensa Pública Provincial, la propia justicia, y también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del tercer sector, sindicatos, gremios, clubes, es decir, la idea es que mientras más amplia sea la red de promotores y preventores de la tortura, más nos podamos, digamos, acercar a ese objetivo, que es disminuir sustancialmente las dosis de violencia estatal y legal.
Y también la estigmatización, que después no colabora en la reinserción, me imagino.
Exactamente, exactamente. Bueno, justo estamos pasando por un proceso eleccionario. Nosotros estamos al tanto de los resultados en las cárceles de todo el país, que en este mismo momento está haciendo el escrutinio, como en las cárceles de todo el país, más de 70.000 personas estaban habilitadas a votar a través de un sistema de boleta única y no había fiscales, no hay ni siquiera boca de urna, es decir, no hay un conteo provisorio, tenemos que esperar el conteo definitivo. Y lo relaciono esto con lo que dijiste, porque contribuye también a desestigmatizar en parte a las personas que están transitando el encierro y que sin duda son tal vez uno de los colectivos o minorías más vulneradas, ¿sí? Y además más estigmatizadas socialmente. Generalmente suelen funcionar como un catalizador de todo tipo de frustración o de fracaso en términos de política pública.
Me gustaría que una vez que tengas los resultados me cuentes, o nos cuentes, en realidad cuentes a la audiencia, cómo salieron, ¿no? Y qué tipo, cuánta participación hubo.
Exactamente, exactamente. De hecho, esas son las grandes dudas que seguramente las resolveremos en algunas horas, porque en las elecciones PASO de hace 2 años, del 2021, hubo una participación del 27,1% de las personas habilitadas a votar participaron efectivamente. Y este año estamos midiendo si esa participación aumenta o no. Pero más allá de eso, también poder indagar acerca de cuáles son las causas de la baja participación de las personas en cárceles habilitadas para votar, que son las personas procesadas. Si se refiere a que realmente no quieren hacerlo, hay otro tipo de obstáculos institucionales, burocráticos, administrativos. Es por eso que nosotros también, bueno, en la provincia de Chaco pudimos hacer algo que no tampoco tiene mucho antecedente, que es ser veedores en una elección. Lo consultábamos en otras provincias, excepto en algunas cárceles federales donde la PPN también se encontraba siendo veedora de este proceso. En otras provincias no hubo una institución de derechos humanos viendo en vivo e indirecto cómo se efectuaba este voto. Y la verdad que de ahí, de esa experiencia, nos llevamos muchos hallazgos, muchas buenas prácticas de parte de personas penitenciarias y algunas cuestiones también a modificarse, ¿no es cierto? Como es la cuestión de que todos tengan el DNI actualizado, de que tal vez y para las elecciones próximas, de que hayan charlas acerca de cómo funciona el sistema de boleta única. Bueno, por ahí ya me estoy yendo de tema, pero no. Creo que lo relaciono un poco con lo que decía, que es la necesidad justamente de desestigmatizar y trabajar en todos los otros derechos que no están restringidos por la privación de libertad. En este caso, en esta coyuntura, los derechos políticos. Pero, por supuesto, muchos otros derechos como la educación, el trabajo, los derechos culturales, lo que muy poco se habla también dentro de los contextos de encierro. Así que, bueno.
Bueno, me imagino que el sistema de boleta única es porque ahí hay una responsabilidad de las agrupaciones políticas de que no somos capaces de hacer llegar tampoco la boleta o la propuesta. Así que sí, a mí me interesa y mucho, y creo que también interesa para este tema, que es por el que te convocamos, si queremos hacer, si queremos participar de la difusión, ¿no?, y la promoción de derechos, el derecho político, que no está cercenado para una persona privada de su libertad, bueno, e implica todo esto, ¿no? Hacer conocer, hacer llegar la propuesta, y también hacer la fiscalización de ese voto, porque eso significa que nos importa.
Exactamente, tal cual, tal cual. Fiscalizar el voto, empezar a cuidar el voto de parte de todos los partidos, de las cárceles, insisto, son más de 70.000 personas habilitadas a votar en todo el país. No es un detalle menor, es un sector significativo el electorado. Y muchas veces se subestima, pero hay veces que cuando los resultados son más ajustados son justamente los votos que faltan, y ahí tal vez se toma real dimensión de lo que ello implica.
En este escenario de un tercio, sí, me parece que suena atractivo 70.000 votos. Por eso te preguntaba la participación. Sí, me parece que es esencial. Perdón, te corté lo que ibas a decir.
No, absolutamente. Era para decirte que coincido con vos, Valeria, en que tal vez el primer paso sea, digamos, designar los fiscales partidarios en las distintas unidades para ver cómo se está desenvolviendo el proceso, ¿sí? Y además de ello también, bueno, tal vez el segundo paso es que todas las plataformas, propuestas políticas incluyan a las personas privadas de libertad o la reforma del sistema penitenciario también dentro de su marco de propuesta, ¿no? Si bien algunas lo han hecho en estas elecciones, no todas, y bueno, y no sobre todo no todas en un sentido progresista, que es lo que realmente necesita el sistema penitenciario, ¿sí? Modificaciones que lo vuelvan más humanitario y que realmente sea eficiente en su objetivo, que es resocializar y por tal brindar más seguridad y no agravar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas.
Te cambio un poquito de tema. Bueno, quedó claro, entonces la convocatoria es hasta el 25 de agosto, no hay mayores restricciones para el tipo de proyecto o de trabajo que se quiera realizar, hay algunos requisitos específicos que es como contar con una inscripción de monotributo, porque evidentemente se va a transferir dinero y hay que estar, digamos, tiene que estar dentro del circuito legal, tener personería jurídica, si es una organización, pero esto sería lo mínimo, lo básico. Y pueden encontrar las condiciones en la página web del Comité de Prevención de la Tortura o en su página de Facebook, en las redes, el Comité para la Prevención de la Tortura Chaco. Así que bueno, ojalá que se presenten varios proyectos o muchos proyectos. Y además estás trabajando también en el medio público del Chaco, en la Radio Provincia, también una propuesta comunicacional o comunicativa, no sé cómo.
Así es, ya tenemos el grado de ir por nuestro tercer programa de este ciclo radial que nos ha brindado, este espacio radial que nos ha brindado muy generosamente Radio Provincia del Chaco, que hemos dado en llamar Atravesando Muros, ¿sí? Es un programa del Comité para la Prevención de la Tortura, donde ya hace tres miércoles podemos dialogar acerca de estas cosas, de estas cuestiones, ¿no? Acerca de los derechos de las personas privadas de libertad, cómo es la vida en el encierro, cuáles son las experiencias significativas que ocurren ahí dentro. La idea es poder, justamente como lo indica su nombre, derribar los muros simbólicos que separan el adentro y el afuera, para que la sociedad sepa lo que sucede adentro y que realmente hay experiencias muy significativas y que hay muchas personas ahí que están buscando una segunda oportunidad y lo consiguen a través del arte, del emprendedurismo, del trabajo, es decir, y mucho, sobre todo el agrado de tener mucha participación en este programa, que también es pionero en la provincia, un programa con perspectiva carcelaria, de derechos humanos, pero con perspectiva carcelaria específicamente, del derecho de las personas privadas de libertad, que además gran parte de nuestra audiencia son las propias personas privadas de libertad, gracias a la habilitación del uso de dispositivos móviles en las cárceles de la provincia del Chaco, donde cuestiones que también como provincia, dicho sea de paso, somos pioneras, como muchas otras cosas, y que es un derecho que, dicho sea de paso, hay que defenderlo porque corre riesgo de intentonas regresivas, ¿sí? Pero es un programa que, para que la gente sepa, que va de todos los miércoles de 21 a 22, es una hora nada más, donde cada día que nos convoca tenemos un tema distinto, donde desde que iniciamos, bueno, lo primero que hicimos fue presentar el programa, pero el segundo programa la teníamos, por ejemplo, una invitada como Andrea Casamento, que es la representante de Argentina en su Comité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que es una familiar de una madre de un chico muerto en una cárcel, que se volvió una militante de derechos humanos dentro de las cárceles, a tal punto que Argentina la ha reconocido con el honor de proponerla para su Comité de Naciones Unidas y ha quedado seleccionada. Bueno, esa entrevista de lujo hemos podido tener, hablando de qué pasa con los familiares de las personas privadas de libertad, cuáles son sus padecimientos, qué ideas también se están craneando para organizar a las personas familiares de detenidos a nivel mundial, es decir, son problemas que suceden también en todo el mundo. Así que bueno, al que le interese la temática, los miércoles de 21 a 22 por Radio Provincia, Atravesando Muros, un programa del Comité para la Prevención de la Tortura, un programa de derechos humanos con perspectiva de derechos de las personas privadas de libertad.
O que no conozca absolutamente nadie y quiera tener alguna información, digamos, sin, esto también lo tengo que decir, por ahí sin golpes bajos, sin dramatismo, sin escándalos, ¿no? Me parece que es importante poder recibir también poder recibir información de esta manera.
Sí, una información fidedigna de lo que realmente ocurre en el encierro en la voz de sus propios protagonistas, que son, bueno, desde las instituciones que trabajan con las personas privadas de libertad, por caso los operadores de derechos humanos, los trabajadores penitenciarios, los operadores de la justicia penal, de la defensa pública, y las propias personas privadas de libertad, que también van a ser protagonistas, lo son permanentemente porque generalmente leemos sus mensajes al aire, sus opiniones, y van a ser invitadas también a ser entrevistadas en el programa. Así que es, como bien lo decías, Valeria, una forma de conocer la cárcel real por fuera de todo cliché o estereotipo que nos quieren implantar de parte de los medios masivos de comunicación. Y es una forma también de construir en parte los discursos de mano dura que están tan de moda y que se han instalado como si fuera una receta única para combatir la inseguridad, ¿no? Es una forma también de derribar ciertos mitos, ciertos prejuicios respecto al sistema penal. Bueno, a lo que ustedes lo hacen desde Justicia en Sintonía, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros pretendemos transitar por la misma senda, no, si se quiere.
Nos quedamos cortos. En el programa nos quedamos cortos. Yo creo que le está faltando la voz de las personas protagonistas. Sé que no es fácil. Si bien anoche estaba en el escrutinio definitivo, no te podía escuchar. Yo en realidad escuché el primer programa y sí estoy esperando el próximo para ponerme al día. Pero me parece... me parece que hay que valorar estos espacios y esperemos que el próximo gobierno continúe con esta gestión en el medio público, porque si no, no tiene mucho sentido hacerlo así como una luz en la oscuridad de vez en cuando, ¿no?
Esperemos que sí. La verdad que consideramos totalmente necesario hacia la democratización de la voz, y sobre todo hace que la provincia del Chaco, como siempre históricamente, más allá de su signo político, por una cuestión de ser vanguardia en materia de derechos, así como tenemos leyes extremadamente progresistas, tuvimos el primer mecanismo para la prevención de la tortura de Argentina, el segundo de Latinoamérica, bueno, luego tenemos otros derechos conquistados, y también una de las primeras provincias en tener un programa en un medio público provincial, donde las propias personas privadas de libertad tienen voz, así que no es nada menos.
Yo por las dudas apostaría a esta gestión que ya está brindando los espacios y luego en todo caso que profundice, ¿no? Le pediría a esta gestión que profundice, pero bueno, no me quisiera arriesgar con otro tipo de gestión en la provincia, honestamente te lo digo, porque yo no estoy escuchando en las otras propuestas de candidatos a gobernadores alternativas más que la mano dura otra vez, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otro debate. Kevin, te agradezco mucho esta nota y esta entrevista, y vamos a seguir difundiendo tanto el proyecto como también el espacio radial que tienen en Radio Provincia, los miércoles a las 21.
Gracias, Valeria, gracias por el contacto y un abrazo a toda la audiencia.
Bueno, era Kevin Nielsen, presidente del Comité de Prevención de la Tortura. La campaña va por mi cuenta, la campaña a favor de más derechos, más inclusión y menos estigmatización de las personas privadas de la libertad. Vamos a escuchar un temita, ¿sí? Vamos con la trova rosarina, La Bruja y el Ogro.